Son las 8 de la tarde, Beatriz Marín está al mando de todo, José Luis Machuca al mando de la técnica, nada puede salir mal, comienza ahora El Enfoque. If I was a gambling man, never would have... Le han detenido. Han detenido al agresor de un sanitario en el metro, en la estación de Alto Arenal, Lilia 1. Es un hombre colombiano de 19 años con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Lo acaba de detener la Policía Nacional. Es la última hora que les podemos alcanzar ahora mismo en El Enfoque. La escena de la que hablamos, la que nos ha conmovido a todos, dura apenas 20 segundos en un vagón de metro, la línea 1, en la estación del Alto Arenal. Se ve a dos hombres discutiendo, uno de ellos está de espaldas. Luego hemos sabido que es un enfermero del Hospital 12 de Octubre. Se oye algún grito, pero poco más. Los hombres se quedan frente a frente. Uno es alto, aparentemente fuerte. El otro, mucho más liviano, lleva una gorra rosa y no se ha puesto la mascarilla. Después ha contado que ese es el motivo de la disputa. Sin más, el más delgado, el aparentemente más frágil, lanza su puño izquierdo contra el ojo derecho del otro hombre. Es un golpe seco que hace saltar unas gafas de sol por los aires. Una agresión muy violenta en la que se sospecha que clavó el pico del teléfono en la órbita ocular. Esto no está confirmado. La víctima se queda paralizada, se lleva las manos al ojo herido. Ahora sabemos que le han tenido que operar y que no están claras las secuelas que va a tener. Decíamos que la víctima se derrumba mientras el atacante se apea en la siguiente estación sin mostrar arrepentimiento alguno. Ojalá te mueras, dice, y lo repite dos veces. Vistas las imágenes, parece que el hombre de la gorra rosa, al que ahora ha acercado la policía, sabe pelear. Lanza el golpe con determinación, sin titubeos, y a una zona donde hace daño. Neutraliza a su oponente sin darle opción. No es fácil que sea fruto de la casualidad, sabemos que tiene antecedentes. Además, golpea justo cuando el tren va a hacer parada, con lo que facilita su huida. 20 segundos han cambiado posiblemente para siempre la vida de estos dos hombres. Uno del que sabemos que es enfermero y el otro del que apenas sabemos nada, pero al que han detenido. El que se ha llevado la peor parte es el sanitario. No es verdad, aunque se haya publicado que haya perdido el ojo, pero puede tener secuelas muy graves, incluida la pérdida completa de la visión. Le han operado sus compañeros del 12 de octubre y hay que esperar su evolución. Este hombre, la víctima, pasará varios días en el hospital. Tardará en volver a su vida normal. Todo por cruzarse con la persona equivocada apenas 20 segundos. Si tiene pérdida de visión parcial o total, evidentemente la vida le cambiará por completo. Y del otro lado lo que hay es un hombre cruel. Es verdad que golpea salvajemente y desea la muerte a un desconocido. Huye viéndole malherido. También su vida ha cambiado. Es el enemigo público número uno. Y las lesiones como las provocadas le pueden salir por entre 6 y 12 años de cárcel. Merecido seguramente. Y todo en un segundo, en un mal cruce de combinaciones, en llamar la atención a la persona menos indicada que volcó toda su rabia en un sanitario. Ante esas cosas habría que pensar en la cadena de casualidades que pusieron frente a frente a estos dos hombres, uno claramente víctima y el otro evidentemente culpable. Fueron a tomar el mismo tren. Puede que alguno de ellos, tuvo que tomar ese sin remedio porque había perdido justo el anterior. Entraron por la misma puerta. Y dio también la casualidad de que uno de ellos fuera enfermero, harto de ver gente ingresar por otros que no cumplen las normas. Le fue a llamar la atención a un tipo pendenciero, mal encarado, aparentemente inofensivo, pero con muy mala fe. Milan Kundera habló y escribió de la insoportable levedad del ser. Kundera reflexionaba sobre lo vacío de la existencia, más que sobre la fragilidad de esta, aunque no se puede describir mejor lo que cambia todo en un segundo. De repente te deja malherido o te transforma en un criminal. Un enfermero que quedó tendido sin ayuda de nadie y un desconocido del que todo el mundo busca. Insoportable levedad que se ha dejado en los raíles los planes futuros, el tren de sus vidas se ha parado ahí y el camino ya seguramente va a ser distinto. ¿Quién sabe si el hombre de la gorra, el que lanza un jab de izquierda al ojo del sanitario, no fue de los muchos que aplaudió desde su balcón? Las mismas manos que aplauden y acarician golpean. La misma boca que agradeció el esfuerzo por salvar vidas, ahora suelta un ojalá te mueras. La pandemia nos ha arrancado la vida de muchos, se ha llevado también el alma de otros cuantos. Tal vez sea el caso del hombre de la gorra rosa. Solo hay que agradecerle una cosa a su gesto insolidario: no llevar mascarilla, porque sabemos quién es.
El enfoque en Onda Madrid.
Vamos con los datos. Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 61.628 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana. Se han añadido 23 nuevos fallecimientos en comparación con 17 del lunes pasado. La incidencia está en 599 casos por cada 100.000 habitantes. Esto significa que está muy alta.
Es verdad que está disminuyendo la velocidad, pero es verdad que seguimos en un momento muy delicado. En un momento en el que todos y todas, vacunados, no vacunados, jóvenes y más mayores, deberíamos de tener mucha precaución. El virus sigue circulando de una forma amplia.
Hoy ha hablado en nombre del Ministerio, la que escuchaba, María José Sierra, la número 2 de Fernando Simón. Ojo, porque aunque los contagios sean muchos y las muertes pocas, la quinta ola ya se nota en los hospitales.
El número de pacientes ingresados hoy con COVID ha aumentado un 65% respecto a lo que teníamos el lunes pasado, y el número de pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos ha aumentado un 45%, esto en el conjunto de España. Luego hay comunidades, como veis en el informe, que estas diferencias son incluso mayores.
Y mientras sigue el mantra de vacunar, vacunar y vacunar, hoy tenemos una buena noticia, y es que ya hay más gente vacunada que gente que no lo está. Más de la mitad de los españoles ha recibido la pauta completa, tal y como anunciaba esta misma mañana la ministra de Sanidad.
Esperamos que entre hoy y mañana podamos alcanzar ya el 50% de la población de nuestro país vacunada, con pauta completa. Esto quiere decir que uno de cada dos ciudadanos españoles va a estar vacunado con pauta completa.
Hay un problema para seguir a este ritmo, y es que están llegando menos vacunas. Lo denuncia la Comunidad de Madrid, donde la segunda dosis de Pfizer se podría retrasar algo más de la tercera semana. Puede colocarse, administrarse hasta la semana, son 21 días, pues hasta 48 días se puede colocar la segunda dosis de Pfizer. El consejero de Sanidad pide más fórmulas que inyectar.
Que estamos en un entorno de escasez de vacunas. Hay que recordar que este mes de julio estamos recibiendo la mitad de vacunas que recibíamos el mes de junio. Nosotros estamos tratando de dejar ese estocaje, de tratar de, por todos los medios, de ajustar esa vacunación. De hecho, hemos ya dejado de administrar primeras dosis tanto en hospitales como en primaria y sobre todo con autocita.
Y advierte Escudero de que la variante Delta, la variante antes llamada India, va a complicar la inmunidad de rebaño. Dice que no basta con vacunar al 70%, no es suficiente.
Pero la variante Delta, lógicamente, va a exigir tener un porcentaje. No sabría decir si el 85%, pero desde luego que más de un 70% con absoluta...
Y vamos con el tercero de los asuntos importantes del día. Y nos habla de una ley que define la legalidad de todas las demás. Todo lo que se aprueba, cualquier asunto que se legisle en nuestro país, tiene que caber en la Constitución. Para que esto sea así, hay un tribunal que forman 12 miembros elegidos por mayoría cualificada del Congreso o del Senado, que decide lo que sí entra en el espíritu de la Constitución y lo que no. Ahora mismo, el Constitucional son 12 hombres y mujeres, porque uno de ellos abandonó envuelto en una causa de malos tratos a su pareja. De esos 11 hombres, tienen mandato firme 8 y hay 3 que caducan este mismo mes de julio. Se supone que en esta renovación los progresistas ganarían peso. Hay que elegir 4 magistrados y 3 podrían caer del lado progresista, del PSOE o de Podemos. Sin embargo, a pesar de que estos magistrados han dictado doctrina sobre un asunto que ha caído de lleno en su mandato, el gobierno los pone en duda. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha mostrado su contrariedad con la sentencia y cree haber dado con la esencia del error.
Pero seguramente si hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes, además de en los conceptos jurídicos, en la situación concreta que se vivió aquel 11 de marzo, 12 de marzo, 13 de marzo, 14 de marzo, 15 de marzo, seguramente si hubieran puesto sus cabezas ahí, quizás hubieran interpretado el derecho de otra forma.
Hay que decir que Isabel Rodríguez cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, se licenció en 2004, por lo que tiene conocimientos del sistema legal. También es verdad, y es cierto, que nada más licenciarse fue elegida senadora, la más joven de la historia, de ahí pasó al Congreso, del Congreso a portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y después a alcaldesa de Puerto Llano, por lo que los acontecimientos no le han dado tiempo a ejercer el derecho.
Ningún español, ninguna española, ninguno de los alcaldes y alcaldesas que estuvimos al frente también de la lucha en aquellos primeros momentos, no hubiéramos entendido que hubiéramos tenido que parar 15 días desde que nos tomamos en consideración ese estado de alarma para debatirlo en el Parlamento. No había tiempo de debate. Y luego otro elemento que a mí me parece muy importante, el estado de alarma es un estado mucho más garantista.
Ojo que la Constitución no especifica que sean necesarios 15 días, como dice la ministra, para debatir y aprobar el estado de excepción. Tampoco pone el plazo de 15 días la ley orgánica del 81 que regula ese estado y el resto de medidas excepcionales. El gobierno parece que quiere dar a entender que se hizo lo único que se podía hacer y eso nadie lo duda. El confinamiento era necesario, sí, era necesario. Pero lo que ahora mismo está en cuestión es la forma de confinar, el procedimiento legal para llevar a cabo ese confinamiento. En esas entremedias Podemos presiona más si cabe. Su portavoz, Pablo Fernández, dice que hay que cambiar el sistema de elección del Poder Judicial porque lo controla el PP.
A día de hoy, un sector del Poder Judicial se está pasando por el arco del triunfo, la separación de poderes, y parece que están más empleados en hacer oposición al Gobierno dictando sentencias eminentemente políticas.
Sentencias políticas. Jueces pasándose por el arco del triunfo la legalidad. Se olvida pronto que fue una sentencia judicial la que se tomó como argumento para plantear una moción de censura contra Mariano Rajoy. Esos jueces introdujeron frases en la sentencia, que luego más tarde eliminaron otros jueces, frases que justificaban políticamente la moción con los votos de Esquerra, de Junts, de Podemos, de toda la izquierda. ¿Se acuerdan de cuando se decía que lo que decían los jueces sí valía?
Excepcional es la situación que está atravesando nuestro país después de conocerse la sentencia de del caso Gürtel en el día de ayer por parte de la Audiencia Nacional.
Es el presidente del gobierno, cuando no era presidente del gobierno, hace 3 años estaba a punto de serlo. Evidentemente era una sentencia grave, muy grave, con hechos punibles. Lo que pasa es que las decisiones de los jueces no pueden tomarse como infalibles solo cuando a uno le conviene. El ambiente en torno a los jueces está enrarecido, eso es cierto también, por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sería deseable la renovación de ese Consejo. Ese asunto está en bucle, un bucle perfecto. El Gobierno duda del árbitro porque lo eligieron otros, mientras que el PP no lo renueva diciendo que la renovación tiene que ser menos política. Pablo Casado.
Si Podemos vuelve a hacer que el Gobierno de España intente cambiar las mayorías de elección del Consejo General del Poder Judicial en España, acudiremos otra vez a Bruselas. Y aviso que Sánchez será responsable de perder los fondos europeos, porque Europa ya ha dicho que o se respeta la independencia judicial y la separación de poderes, o habrá una infracción clara al Estado de Derecho que pondrá en riesgo la llegada de la ayuda europea.
Todos quieren separación de poderes, pero cada uno tiene su fórmula para separar los poderes, sin renunciar ninguno de ellos a su parte para influir en cada uno de los poderes. No parece que con este clima actual el asunto se arregle pronto. Repasamos otros asuntos del día con la ayuda de Fran Serrato y Beatriz Marín. Madrid pide paciencia para poner la segunda dosis de Pfizer.
La Consejería de Sanidad alega escasez de vacunas para retrasar la segunda dosis de Pfizer. La cita, por tanto, podría demorarse una semana más de lo habitual, de los 21 días a los 28, aunque la Agencia Europea del Medicamento indica que esa segunda dosis puede extenderse hasta 42 días. La región cuenta en estos momentos con una reserva de 700.000 vacunas, de ellas son 193.000 de Pfizer. En cuanto a la vacunación, el 73% de los madrileños se ha vacunado ya con una primera dosis y el 54% dispone ya de la pauta completa. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide más dosis para inmunizar a la población antes de las nuevas variantes.
Pero la variante Delta, lógicamente, va a exigir tener un porcentaje, no sabría decir si el 85%, pero desde luego que más de un 70% con absoluta seguridad.
Martínez Almeida suspende de forma temporal el plan de aparcamientos disuasorios tras las protestas vecinales.
Varias asociaciones habían pedido incluso la intervención del Parlamento Europeo para paralizar la construcción de 8 nuevos estacionamientos. Sostienen que no se han realizado estudios de movilidad, que los barrios tienen otras prioridades y que no se ha contado con la opinión de los vecinos. El alcalde ha decidido paralizar el proyecto para evaluar la eficacia de los aparcamientos ya construidos, los de Pitis y Fuentes de la Mora. José Luis Martínez Almeida.
Es cierto que en estos momentos no se están cumpliendo las previsiones que se hicieron, los estudios de movilidad que se hicieron en la legislatura anterior y que justificaban la ejecución de este programa de estacionamientos disuasorios, y por tanto, desde ese punto de vista, nos parece prudente, razonable y de sentido común suspenderlo temporalmente, evaluar los efectos, las consecuencias.
La Audiencia Provincial no aprecia delito de odio en el cartel de Vox contra los Menas.
Desestima así los recursos de la Fiscalía y los partidos de la izquierda y archiva la causa al enmarcar la polémica, dice, en la lucha legítima electoral de los partidos. Considera que la formación de Santiago Abascal expuso su mensaje sin lesionar la dignidad de los menores no acompañados.
El Tribunal de Cuentas rechaza aplazar el pago de 5,4 millones de euros a los investigados de la Generalitat.
Una treintena de altos cargos de Cataluña, entre los que se encuentran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, deben consignar antes del miércoles la fianza por los gastos indebidos que realizaron para promocionar el proyecto independentista en el extranjero. La decisión es recurrible ante la Sala de Justicia, que se reunirá con carácter urgente para revisar el caso.
Bruselas propone una autoridad europea para combatir el blanqueo.
Más control al sector financiero tras los escándalos de los últimos años. La nueva agencia podrá supervisar a entidades financieras transnacionales, imponer multas de hasta 10 millones de euros y contará con mecanismos para controlar las carteras de criptomonedas. Tendrá una plantilla independiente de 250 personas y va a comenzar a funcionar en 2026.
El pintor malagueño Pablo Picasso vuelve al Museo del Prado para quedarse.
Las obras de este pintor ya se habían expuesto en esta pinacoteca, pero a partir de ahora lo hace de manera permanente. En una sala anexa a la Gran Galería cuelga ya Busto de Mujer, un cuadro pintado en 1943. Gracias a una donación privada, comparte estancia con otros dos genios, Diego Velázquez y El Greco. Miguel Falomir, director del Prado, asegura que es una decisión irreprochable y que no se trata de ninguna reivindicación para hacerse con el Guernica.
Si hay un pintor que exponerlo en el Prado pues no es ni un capricho ni una ocurrencia, es pues Picasso, que de joven vino a estudiar a Velázquez y a Goya y al Greco.
Y de la actualidad económica que destacamos, Beatriz.
Los datos de empleo y afiliación que ha dado hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha dicho que esta quinta ola de la pandemia de momento no está afectando a la creación de empleo.
Esta quinta ola está siendo más compatible que las anteriores con el mantenimiento de los niveles de actividad turística, recreativa, etcétera. Los datos son del viernes y lo que hemos visto es que se ha intensificado la salida de trabajadores de ERTES en las últimas dos semanas y claramente. Y también los datos de afiliación no dan señal de que se esté produciendo ninguna vuelta atrás.
En esta primera quincena de julio, unas 90.000 personas han salido ya del ERTE. Siguen suspendidos de empleo 360.000 personas. Las empresas de transporte aéreo y las agencias de viajes mantienen todavía a más del 20% de su plantilla en ERTE. Sobre los datos de afiliación,
unos 150.000 trabajadores más en el mes de julio. Si vemos la evolución de los afiliados en el mes de julio diaria y la comparamos con el año 2019, vemos que ya estamos 77.000 trabajadores por encima de lo que fue en el mes de junio, con lo cual hemos recuperado los niveles así grosso modo que teníamos antes de la pandemia.
Y también destacamos, José, los precios de la luz, porque mañana vamos a pagar por la luz el precio más alto de este año. El megavatio hora va a estar en 101 euros. Es el segundo precio más caro de toda la historia, después de un récord que alcanzamos en enero de 2022, cuando rozamos los 104 euros. Y todo esto en una jornada en la que la bolsa española ha registrado la segunda mayor caída del año, un 2,4%, ha bajado hasta los 8.300 enteros, arrastrada por las pérdidas en casi todos los mercados internacionales, por el aumento de casos de coronavirus y también por el descenso del precio del petróleo, más del 6%, después de que la OPEP haya decidido aumentar la producción.
Sube el precio de la luz porque hay mucha demanda de energía eléctrica, aire acondicionado, ventilador. ¿Hasta cuándo, Ainhoa?
Bueno, pues es lo que toca también. Estamos dentro de la canícula, de la época del año más calurosa, y se notan esas temperaturas. Hoy hemos alcanzado casi 38 grados en algunos puntos de nuestra comunidad. Tenemos aviso amarillo activado de nuevo de cara a mañana a partir de las 2 de la tarde hasta aproximadamente de nuevo esta hora, por esas temperaturas que de nuevo mañana superarán los 35 grados. Y vamos a tener unos días muy parecidos en cuanto a las temperaturas, a la estabilidad anticiclónica, porque mañana va a ser de nuevo una jornada con mucho sol, hasta el jueves. El viernes es cuando notaremos el cambio. Descenso de temperatura, se desplaza esa masa de aire tan cálido que es la responsable de estas temperaturas tan elevadas, y estaremos más cerca de los 30 grados que de los 40. Pero de aquí al jueves, por lo menos, habrá que seguir sufriendo, y mucha precaución. Ya saben los consejos cuando tenemos esta situación de radiación ultravioleta muy elevada y de temperaturas tan altas.
Habrá que mantener el aire acondicionado, por lo tanto, Ainhoa González, hasta por lo menos el viernes. Eso sí, habrá bajada de temperaturas sensible. Completamos la ronda de servicio público en las carreteras. Marina Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. En estos momentos se circula con total normalidad en las carreteras de Madrid, tanto principales como secundarias, sin retenciones ni incidencias. Eso sí, les recordamos, como siempre, precaución al volante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El enfoque en Onda Madrid.
8 y 22, comenzamos el repaso a las noticias más importantes de este viernes, 19 de julio. La incidencia por coronavirus sigue disparada, con un segmento, el de los no vacunados, con índices de contagios elevadísimos. Casi 600 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, pero con comunidades que tienen una incidencia comparable a la de los primeros meses de este año. Repasamos esos datos, esas cifras y el análisis que se hace de ellos con Luis Mínguez.
España acumula tras el fin de semana 13 fallecidos y 61.000 nuevos contagios de COVID, que elevan la incidencia hasta rozar los 600 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son 62 puntos más que el viernes. Y aunque 3 de cada 4 nuevos contagiados tienen menos de 40 años, lo cierto es que la incidencia sube en todos los tramos de edad, como ha enfatizado la directora adjunta del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, María José Sierra.
Hay una diferencia importante en las edades, pero es verdad que la incidencia está aumentando, aunque en distinta escala, está aumentando en todos los grupos de edad. Y eso es lo que más nos preocupa.
Hoy ya solo Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla están por debajo del llamado riesgo extremo de transmisión. Cataluña duplica la media nacional de incidencia y en Madrid ha subido un 20% desde el lunes, de 386 puntos a 465, todavía a distancia, no obstante, de la media estatal. Otro dato preocupante de esta quinta ola es que, aunque su reflejo en hospitales y UCIs no tiene nada que ver con oleadas anteriores, ya no es tan pequeño. Escuchamos de nuevo a la adjunta de Fernando Simón.
El número de pacientes ingresados hoy con COVID ha aumentado un 65% respecto a lo que teníamos el lunes el lunes pasado, y el número de pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos ha aumentado un 45%, esto en el conjunto de España. Luego hay comunidades, como veis en el informe, que estas diferencias son incluso mayores.
Aunque el ritmo de aumento de contagios se está ralentizando, Sierra ha reconocido que estamos en un momento muy delicado con una alta circulación del coronavirus, por lo que vacunados y no vacunados deben extremar, dice, las medidas de precaución.
Nos detenemos, Luis, en un dato importante. La mitad de la población ya es inmune ante el coronavirus. Esta misma tarde se ha alcanzado el 50,7%. En cuanto al número de personas que han recibido la pauta completa de vacunación, en Madrid son algo más, un 54%. Si contamos a los que han recibido al menos una dosis, el porcentaje sube del 60%.
Pues sí, lo anunciaba esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el objetivo se cumplía pocas horas después. La mitad de los españoles, 24 millones, tienen ya la pauta completa de vacunación contra la COVID-19.
Esperamos que entre hoy y mañana podamos alcanzar ya el 50% de la población de nuestro país vacunada, con pauta completa. Esto quiere decir que uno de cada dos ciudadanos españoles va a estar vacunado con pauta completa.
Según el Ministerio, somos el tercer país de la Unión con más inmunizados, solo por detrás de Malta y Hungría. Además, el porcentaje de quienes esperan la segunda dosis asciende al 62%. Las comunidades que más vacunan y más ciudadanos inmunizados tienen son, por este orden, Andalucía, seguida de Cataluña y Madrid. El 95% de las dosis entregadas por el Estado a las autonomías se ha inyectado ya.
La variante Delta del coronavirus preocupa porque puede que no sea suficiente el 70% de la población vacunada para alcanzar la llamada inmunidad de grupo o de rebaño. La Comunidad de Madrid sigue intentando vacunar a toda máquina, aunque se encuentra con una dificultad insalvable. Le falta vacunas. No hay fórmulas de Pfizer suficientes, con lo que se retrasará la administración de la segunda dosis de alguna de estas fórmulas. Flor Carazo.
La segunda dosis de Pfizer se puede poner más tarde del día 21. La ficha también recoge hasta 28 días después, pero según Enrique Ruiz Escudero, puede retrasarse aún más. Pide paciencia.
Podríamos hacerlo hasta 42 días, pero nosotros nuestro objetivo es tratar de hacerlo lo más cercano posible al día 21, siempre condicionado por esa disponibilidad de las vacunas que tenemos.
La vacunación sigue a buen ritmo en la comunidad. En el Hospital Isabel Zendal, hoy los jóvenes han madrugado para recibir la primera dosis.
La verdad es que había bastante cola, empezaba a venir gente a eso de las 7:30, hemos esperado un poquito, pero luego ya ha sido muy rápido.
Estaba bien nervioso, pero feliz, porque ya vamos terminando, volvemos a la normalidad que teníamos antes.
La comunidad descarta nuevas restricciones para frenar los contagios. El consejero de Sanidad cuestiona el toque de queda que han aplicado otras comunidades y advierte de que la variante Delta retrasará la inmunidad de rebaño.
Pero la variante Delta, lógicamente, va a exigir tener un porcentaje, no sabría decir si el 85%, pero desde luego que más de un 70% con absoluta seguridad.
En otoño, el gobierno regional hará un macroestudio sobre el grado de inmunización de los madrileños respecto a las enfermedades contagiosas.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre colombiano con antecedentes, 19 antecedentes tenía, además es muy joven, tiene menos de 20 años y es el autor de la salvaje agresión a un hombre en el metro. Pidió este hombre a su agresor que se pusiera la mascarilla en el interior de un vagón y recibió a cambio un golpe en el ojo que puede tener secuelas graves. Puede incluso perder parte de la vista, aunque los médicos tendrán que evaluarlo en unos días. Ángel García.
La policía detuvo al presunto agresor cuando regresaba a su casa en Villaverde para recoger ropa y huir. Se trata de un joven de 19 años de nacionalidad colombiana con antecedentes penales por delitos contra el patrimonio. Su víctima, un enfermero del 12 de octubre, ha sido operado y se encuentra ya en su domicilio. Se le ha podido salvar el globo ocular, pero se teme que el golpe recibido podría costarle la pérdida de visión en ese ojo. Esta mañana sus compañeros se concentraban a las puertas del hospital para mostrarle su solidaridad. Santiago Usoz es delegado del sindicato MATS en el 12 de octubre.
Pues lógicamente no está bien, él no está bien. Pues le llama la atención, entre otras cosas, incluso para proteger a la persona de la gorra rosa, porque él mismo sin protección podría contagiarse y pasarlo realmente mal con la enfermedad. Él le hubiera gustado que no hubiera trascendido las imágenes por su familia, por todo.
También las organizaciones profesionales de enfermería han condenado esta brutal agresión. Pilar Fernández es vicepresidenta del Consejo General de Enfermería.
esta terrible agresión nos parece absolutamente deleznable. Las enfermeras y los enfermeros estamos luchando, incluso perdiendo la salud y la propia vida, para mantener la salud y la seguridad de las personas. Sí pedimos responsabilidad, que no olvidemos que la pandemia no ha terminado.
Según el último Observatorio Nacional del Consejo General de Enfermería, en 2020 se registraron 1.657 agresiones a profesionales sanitarios. A ellas se suman las agresiones verbales, que no siempre se denuncian.
Las 8:30. Los turistas británicos pueden viajar a España con total libertad sin necesidad de hacer cuarentena a la vuelta. Lo único que les piden en su país de origen es tener la pauta completa de vacunación. Esto ha disparado el número de reservas para viajar a España con la esperanza de que tiren del turismo que se está viendo perjudicado por el aumento de los contagios que les estamos contando. Por otra parte, en Inglaterra hoy se eliminan todas las restricciones en exterior e interiores en lo que el gobierno de Boris Johnson ha bautizado como el Día de la Libertad. No hace falta usar mascarilla, reabre por completo el ocio nocturno. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
El Reino Unido está viviendo hoy un día de libertad algo descafeinado, aunque pasada la medianoche todo era alegría porque muchas discotecas y clubs del país abrían por primera vez en 18 meses, dando muestras de una cierta y, por qué no, preocupante normalidad. El miedo a los contagios ha dejado ver muchas más mascarillas de las previstas, ahora que ya no son obligatorias, especialmente en el transporte público, donde la mayoría de la gente ha mostrado una responsabilidad mayor que de la del gobierno de Johnson, como apuntaban algunos analistas. Otra de las grandes paradojas de la jornada de libertad ha sido ver al primer ministro encerrado en su residencia oficial de verano, guardando una cuarentena que se quiso saltar el fin de semana. Desde allí ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa en la que ha reiterado el mensaje del ahora o nunca. Eso sí, con un cambio importante, ya deja la puerta abierta a nuevas restricciones si en otoño o invierno la situación empeora. Junto a Johnson, los dos rostros más reconocibles del Comité Asesor Científico del Gobierno han remarcado que esta ola en nada se parece a las anteriores en cuanto a hospitalizaciones y muertes. Aún así, el aumento vertiginoso de casos sitúa la expectativa de alcanzar las 100 muertes diarias en pocas semanas. Dos datos más para acabar. Uno preocupante: el 60% de los hospitalizados ya tenían la pauta completa. El otro, que a partir de septiembre será necesario un pasaporte COVID para el ocio nocturno y los espectáculos multitudinarios.
Gracias, Alfredo. Las restricciones del primer estado de alarma y el varapalo del Constitucional está sirviendo de pelota de tenis que se intercambian el gobierno y la oposición. De un lado golpean PP y Vox como si fuera un partido de dobles y del otro devuelven la pelota Podemos y el PSOE. El gobierno se la lanza a Pablo Casado pidiendo renovar órganos judiciales para que nadie sospeche de que se usan en beneficio de un partido. Los populares reclaman garantías para que no los utilice el gobierno. Noelia Ontoria.
El Gobierno mantiene su oposición al fallo del Tribunal Constitucional. En la SER, la ministra portavoz Isabel Rodríguez acusa a los magistrados de no ponerse en la situación que desencadenó el estado de alarma.
Seguramente si hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes, además de en los conceptos jurídicos, en la situación concreta que se vivió aquel 11 de marzo, 12 de marzo, quizás hubieran interpretado el derecho de otra forma.
El PP reprende al gobierno por atacar a la justicia y rechaza de nuevo renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado tiende la mano solo para asumir el mandato europeo para que sean los propios jueces los que elijan a sus compañeros y advierte que podrían poner en peligro los fondos europeos si cambian el método de elección del órgano de gobierno de los jueces.
Si Podemos vuelve a hacer que el gobierno de España intente cambiar las mayorías de elección del Consejo General del Poder Judicial en España, acudiremos otra vez a Bruselas. Y aviso que Sánchez será responsable de perder los fondos europeos.
Desde Unidas Podemos insisten en buscar una fórmula que acabe con el secuestro que a su juicio mantiene el PP sobre la justicia. Pablo Fernández, portavoz.
El Partido Popular se ha declarado en rebeldía constitucional.
Vox exige la dimisión del gobierno tras el fallo judicial e insisten en que las decisiones para decretar toques de queda en las comunidades son ilegales tras la decisión del Constitucional.
Las farmacias van a poder vender esta misma semana test de antígenos para hacer una prueba de COVID fiable en casa y salir de dudas en aquellos casos en las que haya esas dudas. El gobierno aprueba mañana esta venta junto con algún mecanismo, se sospecha, para controlar el precio de las ventas. Ya hace meses que Madrid reclamaba una medida de este tipo. Las pruebas tienen un 90% de fiabilidad y se hacen en apenas un cuarto de hora. Paloma Nolasco.
Medida regulada por decreto y solicitada desde hace meses no solo por el colegio
colectivo, también por la Administración Regional. Garantiza la accesibilidad de la población a unas pruebas pensadas para practicarse en los 7 días posteriores a la supuesta infección. Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Accesibilidad a este tipo de test, que hasta ahora no sabíamos dónde los estaba adquiriendo, cómo los adquiría, pues va a tener la seguridad y confianza de que a través de la red de farmacia de la Comunidad de Madrid pues los va a poder conseguir.
Precio asequible aún por determinar y que puede variar en días.
Puede pasar lo mismo que en su día ocurrió con las mascarillas, con los geles, con los guantes, que a lo mejor en un principio tienen un precio elevado. Ese precio elevado puede ser entre 10 y 12 euros y a lo mejor pues dentro de 15 o de 20 días nos vemos que ese precio pues ha podido bajar.
Dos rayas en el reactivo, sospecha de un positivo. En ese caso, contactar con los servicios sanitarios para realizar una PCR de confirmación.
Hemos querido entrar en una farmacia de la Comunidad de Madrid para saber cómo funcionan estos tests. Accedemos a una de Leganés, a la farmacia de la licenciada Elena Izquierdo, para resolver dudas sobre estas pruebas, su precio, cómo se usan. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, el precio. ¿De cuánto estamos hablando?
El precio en principio rondará entre unos 6 y 10 euros. Será un precio libre, pero rondará por ahí.
¿Ya tienen los tests preparados?
Sí, los tenemos ya desde hace un tiempo.
Pero no sí. Se podían vender todavía.
No se podían vender. Estamos esperando a que probablemente ya mañana se aprueben en el Consejo de Ministros y ya entonces podamos venderlos.
Pongamos la prueba de un paciente cualquiera que entra a la farmacia y dice yo no sé usar esto. ¿Los farmacéuticos hacen esa prueba?
No los hacemos nosotros. Son unos test para que el paciente los realice en casa. Son de autodiagnóstico, nosotros sí podemos guiarles en cómo se realiza el test, pero es muy sencillo y viene muy muy indicado en las instrucciones. Es un test muy muy fácil de hacer y en 15 minutos tienes el resultado.
Solo 15 minutos, pero sí que tiene la persona que se lo hace que meterse el bastoncillo en la nariz. Muy profundo.
Claro, efectivamente. Lo ideal es que se lo haga otra persona, porque si se lo hace uno mismo es muy 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 incómodo, uno mismo hacérselo porque puede llegar a ser molesto, y hay que introducirlo pues como unos 2-3 centímetros en la nariz, el hisopo, girar en cada una de las fosas, y luego el hisopo va con un reactivo que se mezcla, y ya esa mezcla es la que se añade al test que te indica si es positivo o negativo.
¿Y dentro del test hay algún testigo, algún chivato que nos indique que la prueba está bien hecha?
Sí, claro. En el test hay dos posibles rayas. Si te sale la raya de control, indica que el test está bien hecho. Si no te sale la raya de control, significa que el test está mal hecho, que entonces no sería válido y habría que realizar otro test.
Elena, ¿han notado en la farmacia que haya demanda de este tipo de pruebas? ¿Hay gente que entra en la farmacia preguntando cómo puedo saber si tengo o no tengo COVID?
Sí, muchísima demanda. Todos los días llegan clientes pidiendo test de antígenos para saber si tienen COVID, porque han tenido un contacto o porque sospechan que pueden tenerlo.
Pues Elena Izquierdo Sánchez, farmacéutica de la Comunidad de Madrid, tiene la farmacia en Leganés. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Esta misma semana, por menos de 10 euros, estarán disponibles esos test.
El enfoque en Onda Madrid.
El Tribunal de Cuentas no da margen a los independentistas para que devuelvan el dinero que gastaron en la promoción internacional de la secesión. El plazo se queda como está, lo que supone un nuevo repés para los intereses de Junqueras y Puigdemont. Lupe Ortiz.
No hay más días. El plazo concedido es razonable y suficiente. Por tanto, los 34 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña, incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, deberán abonar los 5,4 millones de euros de fianza impuestos por usar presuntamente de forma indebida fondos públicos para las llamadas embajadas catalanas y el Consejo Exterior, el Diplocat. Algunos de ellos habían solicitado más tiempo porque aún no se ha reunido esa cantidad. Esta causa abierta en el Tribunal de Cuentas investiga la acción exterior desarrollada por los impulsores del procés. Hay otra por la que ya desembolsaron 4 millones de euros gastados en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
No dejamos los tribunales porque han declarado los responsables de Podemos imputados en el llamado caso de la niñera, la gerente y el tesorero de la formación, que insisten en que Teresa Arévalo no tenía como misión cuidar de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Vox, que ejerce la acusación popular, asegura que ninguno de ellos ha explicado el cometido que tenía la presunta niñera dentro de la formación.
La gerente Rocío del Val y el tesorero Daniel de Frutos serían los responsables de los pagos a Teresa Arévalo. Ambos, como ya declaró la exdiputada y actual asesora en el Ministerio de Igualdad, han negado que hiciera de niñera de la hija de Irene Montero y de Pablo Iglesias en la campaña electoral de 2019. Para el abogado de la formación morada, la causa no se sostiene. Palabras de Raúl Maillo.
No hay causa, se sigue desmoronando la acusación falaz que se mantuvo desde un principio y nada, se sigue acreditando pues que el bulo construido en torno a supuestas funciones desarrolladas por doña Teresa Arévalo no es tal.
Si Arévalo cobraba del partido o del grupo parlamentario, es además una incógnita no despejada en la que ahora insiste la acusación popular que ejerce Vox y que representa Marta Castro.
Consideramos que eso merece investigarse. De dónde cobraba durante ese periodo de meses y cómo cobraba, cuáles eran sus funciones, que evidentemente no serían las de niñera, pero en cambio las desempeñó, porque las desempeñó.
En esta causa desgajada del caso Neurona se investigan delitos de apropiación indebida, delito electoral y delito de administración desleal, a la espera de ver en cuál de ellos se concreta.
La Comunidad de Madrid quiere ser una referencia de la educación y la producción en español para todo el mundo. Además, va a promover la creación audiovisual en nuestro idioma, incluso la de videojuegos. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso ha expresado su intención de convertir a Madrid en la gran plataforma universitaria del español en Iberoamérica, sin perder de vista la industria audiovisual.
Porque queremos fomentar el estudio en español. Y estamos trabajando para consolidarnos como un gran nodo universitario americano en el mundo, para tener voz en la industria audiovisual, la música, la tecnología y los videojuegos en español.
Lo decía en el acto de toma de posesión de Amaya Mendicoechea como nueva rectora de la Universidad Autónoma. A ella precisamente se dirigía para señalar que contará con las universidades para la gestión de los fondos europeos.
Cogiendo el testigo de la rectora, digo que sí, que se van a orientar también los fondos europeos, que se van a gestionar desde las universidades con el respaldo de nuestro gobierno.
Y al rector saliente Rafael Garese le agradecía su gestión durante la pandemia, en especial por la presencia de estudiantes de especialidades sanitarias en los hospitales.
Quedó demostrado que orientar el talento universitario hacia los problemas de la sociedad siempre merecen la pena. Y de hecho, tu determinación allanó el camino para que hoy tengamos a estudiantes de enfermería vacunando en el nuevo hospital Enfermera Isabel Zendal.
Porque la universidad, decía Ayuso, debe estar abierta a la sociedad.
Madrid suspende temporalmente el plan de aparcamientos disuasorios para evaluar su rentabilidad y eficacia, porque de momento tienen una ocupación relativamente baja. Villaverde Bajo y Tres Olivos se quedan sin ese tipo de aparcamientos. En esta última zona de Madrid, en Monte Carmelo, los vecinos ven la decisión anunciada por el alcalde como una victoria después de protestas reiteradas contra ese tipo de instalaciones.
Van a pasar examen los tres disuasorios ya abiertos, Pitis, Fuente de la Mora y el que se estrena en unos días en Aviación Española, y se aparcan dos ya licitados. Villaverde Bajo Cruz y Tres Olivos se quedan sin aparcamiento disuasorio. La decisión anunciada por el alcalde Almeida incluye que no cumplen con lo esperado.
No se están cumpliendo las previsiones que se hicieron, los estudios de movilidad que se hicieron en la legislatura anterior y que justificaban la ejecución de este programa de estacionamientos disuasorios, y por tanto nos parece prudente, razonable y de sentido común suspenderlo temporalmente, evaluar los efectos, las consecuencias.
Satisfecho sobre todo en la zona norte, en Tres Olivos.
No hacía falta ese aparcamiento.
Junto al presidente de la Asociación de Monte Carmelo, Fernando Mardones, muchos vecinos.
Creo que una zona que no era la adecuada para el planteamiento de estos aparcamientos.
Es un gasto muy grande y absurdo. Va a traer muchas más complicaciones a la hora del tránsito de coches, de circulación.
Los socialistas, su concejal Ignacio Benito, ofrecen colaboración.
El futuro de la movilidad en Madrid no pasa por cambiar el lugar donde aparcan los coches, sino por ofrecer alternativas de transporte público.
El gobierno busca en centros comerciales reserva de plazas de aparcamiento como disuasorias.
El alcalde tiene otro problema más urgente todavía que el de los aparcamientos disuasorios, y es este que suena en el paseo de Extremadura más allá de las 11 de la noche, la hora del teórico cierre. Así suena la música de Alta a esa hora en el Paseo de Extremadura, cuando Madrid Beach, que es de lo que estamos hablando, está a aproximadamente un kilómetro. El alcalde tiene preocupación no solo por la música, sino también por el botellón, la fiesta que está acompañando a este complejo de ocio que va camino de morir de éxito. En Madrid Beach ha estado nuestro compañero de Telemadrid, Javier Gálvez.
Sí, ha sido el propio alcalde de Madrid quien ha acusado a los organizadores de Mad Beach de incumplir la norma de manera voluntaria, deliberada y en varias ocasiones, con lo que ese expediente grave se va a tramitar, ha dicho, con el agravante de reiteración.
Hemos instruido un expediente, una infracción grave que vamos a tramitar y desde luego vamos a llegar hasta el final.
Son unas 10.000 personas las afectadas, no solamente por los ruidos que generan estos conciertos, sino por el ruido y por la molestia que provocan los asistentes a este evento cuando abandonan el recinto.
Que no es música, porque si fuera música te puede gustar una pieza más, una pieza menos o lo que sea, pero es que es ruido.
Se quedan haciendo botellón por la zona, pues genera muchas molestias, suciedad.
Desde Mad Beach aseguran que van a seguir trabajando para tratar de paliar en lo posible las molestias que se generan a los vecinos, pero el ayuntamiento asegura que en esta ocasión va a llegar hasta el final y que toma nota, por cierto, para futuras peticiones de los organizadores de este evento.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Buscamos más datos, el análisis de la cifra que nos tiene a todos preocupados y es la del día de hoy. Casi 600 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Es la incidencia del coronavirus en nuestro país. Son 599 casos por cada 100.000 habitantes cuando hace apenas unas semanas, 4 o 5, estábamos en 50 y tantos casos, 80 casos por cada 100.000 habitantes. De repente se han juntado varios factores, las vacaciones de verano de los estudiantes, la llegada del turismo, que han hecho que se dispare la incidencia del coronavirus. Queremos buscar algunas respuestas a las preguntas que todos nos hacemos. Daniel López Acuña fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y eso quiere decir que es un hombre que sabe mucho de todo esto, ¿no es así?
Bueno, he trabajado por más de 30 años en la OMS sobre todo esto, así que...
¿Vamos a parar o no vamos a parar esta pandemia, Daniel?
Bueno, todo depende de lo que hagamos. A ver, la pandemia eventualmente la pararemos, pero todavía nos falta mucho para parar la pandemia mundialmente, porque tenemos grandes desigualdades en las coberturas de vacunación y grandes desigualdades en la atención sanitaria apropiada a quienes se ven afectados por COVID-19. Recordemos que una pandemia no es únicamente lo que ocurre en mi barrio, en mi entorno, en mi comunidad autónoma, en mi país, sino que afecta al mundo entero y hay una interdependencia muy grande. Entonces, bueno, por supuesto que en los países europeos estamos dando los pasos para avanzar en la vacunación, eso nos ayudará, pero hace falta más que la vacunación para frenar lo que estamos viendo en estos momentos, como esta quinta ola que nos está afectando.
¿Realmente el coronavirus puede impactar en personas de menos de 40 años? Los contagiados en España, el 75% de ellos son menores de 40 años, de la misma forma que impactó de manera terrible en las personas mayores.
Bueno, no de la misma forma, pero sí impacta y además tiene un impacto en los otros grupos de edad. Uno de los temas que a veces se soslaya un tanto es que esta quinta ola no es solo de los jóvenes, está afectando primariamente a los jóvenes con incidencias enormes de más de 3.000 por 100.000 habitantes en algunas comunidades autónomas, pero está también afectando a los grupos de edad que no están plenamente vacunados con dos dosis, 30, 39, 40, 49, que tienen incidencias de 700, 600 y tantos por encima de la media nacional, e incluso está afectando a los grupos de edad, especialmente de 60, 69, que todavía no tienen la plena protección porque tuvieron que esperar 10, 12 semanas a una segunda dosis de AstraZeneca. Entonces, no es una ola en donde vamos a ver, por fortuna, la misma magnitud de severidad que vimos al principio de la pandemia antes de que existiera la vacuna. No vamos a, por fortuna, tener el mismo número de defunciones, pero ya estamos viendo claramente en Cataluña cómo se satura la infraestructura hospitalaria y cómo más del 25% de las camas de UCI están ocupadas por pacientes COVID. Entonces, no pensemos que el COVID en personas jóvenes es una gripita, como les dijo en algún momento el presidente Bolsonaro. No, es una enfermedad severa que puede llevar a los jóvenes incluso a cuadros críticos que requieran hospitalización o unidades de cuidados intensivos. Y en cualquier caso, supone una demanda de atención sanitaria que en estos momentos ya colapsa la atención primaria en muchas de las comunidades autónomas.
Sí, y que va aumentando un 40 o un 50% la atención hospitalaria con respecto a la de la semana pasada, que era relativamente baja. De momento los hospitales están aguantando, pero todo es cuestión de tiempo. Le hago una pregunta. Tal vez puede ser una pregunta estúpida. Si es estúpida, me lo dice, sin ningún problema.
No. Nunca hay preguntas.
¿Puede ser que lleguemos a la inmunidad de rebaño por la vía del contagio con estas incidencias?
Quiero decir. No, de ninguna manera. Primero, hay que entender que la inmunidad de rebaño en esta enfermedad en particular, lo más probable es que no se logre con 70% de personas inmunizadas, sea por vacuna o sea por infección natural o contagio natural, sino que requiera un 90%, 85 a 90%, dada la evolución que tiene el virus, las variantes que surgen y la duración de la inmunidad. Esto no es una opinión particular, es la evidencia que estamos teniendo, es lo que distintos expertos en distintas partes del mundo vienen señalando. Y, bueno, justo, por ejemplo, hoy el gobierno de Israel decía, hemos sobreestimado la importancia de la vacunación y está habiendo notables contagios aún en personas vacunadas. Pero quiero decir, con estas incidencias altas no vamos a alcanzar ese porcentaje de inmunización. Recordemos que estamos teniendo, bueno, en el peor de los casos unos 3.000 casos por 100.000 habitantes, pero hay todavía una gran cantidad, millones de personas que son susceptibles. Y por eso estamos teniendo estas tasas de infección, pero porque particularmente nos hemos relajado excesivamente en cuanto a las restricciones que tendríamos que tener dada la circulación que tiene el virus.
Se lo preguntaba porque hay países como Suecia que jugaron al principio a que se contagiara mucha gente para conseguir la llamada inmunidad. ¿Cómo les ha ido a los suecos en esto?
Y no lo lograron, no lo lograron para nada. Los suecos admiten hoy que se equivocaron al principio, como se equivocaron los ingleses al plantearlo, o como se equivocó Trump al plantearlo. Vamos a ver, dejar correr la inmunidad por la infección natural con la idea que se alcanzaría una inmunidad de grupo, lo que genera y lo que generó en estos países una enorme mortalidad en personas mayores. Estamos hablando antes de que hubiese la vacuna en diciembre del 2020. Entonces, bueno, los suecos tuvieron después un repunte enorme con tasas de incidencia notablemente mayores que las que se alcanzaron, por ejemplo, en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Hoy han controlado muy bien esta ola porque, bueno, se mantienen las medidas de salud pública, se ha avanzado en la vacunación y se mantiene un rigor en cuanto a los eventos masivos, las interacciones sociales desprotegidas. Y bueno, países como Suecia o como Suiza hoy tienen incidencias de 30, 40, 50 por 100.000 habitantes.
¿Fue un error dejar ir sin mascarilla por la calle en España?
Sí, fue un error gradual que ha devenido en este cóctel perfecto que genera esta quinta ola. Primero, el suspender el estado de alarma. Segundo, el suspender los toques de queda. Tercero, abrir el ocio nocturno. Cuarto, permitir el uso de la el circular sin el uso obligatorio de la mascarilla. Entonces, todo eso nos llevó a nociones de falsa seguridad, a muchísimas interacciones del grupo más desprotegido, que es la gente más joven, en una época como el verano y las vacaciones, que lo que es un incendio al que se le echa gasolina. Entonces, lo que hemos hecho es cometer un error generalizado, y en esto van el gobierno central y las comunidades autónomas, de relajar excesivamente, ser demasiado permisivos y entrar en una desescalada prematuramente.
Nos da la sensación a nosotros, los que estamos del otro lado de las decisiones, los que no las tomamos, sino los que las recibimos o las contamos, de que todo aquello que no nos prohíben es que es seguro.
Bueno, sí, el gran problema es estos imaginarios de falsa seguridad que se crean de distintas maneras, y yo creo que en esto es fundamental tener una comunicación contundente, unívoca, que no se preste a señales de falsa seguridad, que no dé falsas expectativas. Ser realista no es ser pesimista, ser realista es tratar de diseñar los caminos que nos van a sacar de esto, en lugar de hacernos falsas ilusiones y crear falsas expectativas.
Lo de Boris Johnson en el Reino Unido hoy, el llamado Día de la Libertad, porque no hay ninguna restricción en el activo a partir de hoy, ¿es una metedura de pata?
Yo creo que es una metedura de pata, absolutamente, y que está obedeciendo a una lógica política y no a una lógica sanitaria. Tienen una incidencia promedio que es incluso superior a la de España. Instituciones académicas serias como el Imperial College de Londres han señalado que cualquiera de los escenarios posibles que se trazan con ciertas conductas a partir de esta liberación de las restricciones, en tabla rasa, como si fuera una situación donde no existe la transmisión, la pandemia o la circulación del virus, puede llevar a un incremento notable de casos y de hospitalizaciones y de saturación de la infraestructura sanitaria. Yo creo que el gremio, además, sanitario en el Reino Unido ha señalado con toda claridad lo peligroso que es optar por estas decisiones de la noche a la mañana, quito todas las restricciones. Yo seguiría insistiendo, porque así lo dije también cuando ocurrió lo de la mascarilla aquí en España, cuando todavía es alta la incidencia y el virus está circulando, y cuando todavía no tenemos suficiente protección con la vacuna.
Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, muchas gracias por haber atendido la llamada de la Radio Pública Madrileña.
Encantado, con mucho gusto.
Un último apunte cultural antes de despedir esta edición del Enfoque. Hay que destacar dos eventos. El primero es la vuelta de Pedro Almodóvar en el Festival de Venecia, y el segundo, los premios Platino, con algún candidato español de relumbrón. Información de Neusterda.
Los conocidos como Oscar Latinos tienen sus dos películas favoritas.
Que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones.
El general Enrique Monteverde.
Cuentan con 11 nominaciones El olvido que seremos, de Fernando Trueba, y La Llorona, de Jairo Bustamante. Competirán por hacerse por el platino a Mejor Película y Mejor Dirección. Optarán también a Mejor Película la española Las Niñas, de Pilar Palomero, y la mexicana Nuevo Orden, de Michel Franco. En el apartado televisivo, la serie con más nominaciones, la española Patria, con 5.
ETA ha decidido dejar de matar.
Yo no he educado a mi hijo para que mate.
¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El AITA? ¿Quién hostias?
La gala se celebrará el 3 de octubre en el Palacio Municipal de Madrid, en IFEMA. Y regresa a Venecia Pedro Almodóvar y lo hace por la Puerta Grande. La Mostra ha elegido para inaugurar su 78 edición su última película, Madres Paralelas, protagonizada por Penélope Cruz y que competirá por el León de Oro. Será proyectada en la jornada de apertura el 1 de septiembre.
Son las mismas que alumbraron.
Fue todo. Fran Serrato, Luis Mínguez, Beatriz Marín y José Luis Machuca lo han hecho posible. Hasta mañana.
Juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al...